La tarde las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Sánchez insiste en que sea el Parlamento el que nombre a los jueces del Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia. Lo ha asegurado en una comparecencia que ha tenido hace unos minutos con el primer ministro Erdogan, el primer ministro turco. Te lo adelantábamos hace unos minutos. Enseguida van a ampliar esta información nuestros compañeros de informativos. Sánchez también ha descartado la convocatoria de unas elecciones generales.
Patricia. 6 años, justo hoy, 4 meses, un 11 de mayo, o sea, un 11 de febrero nos enteramos que Gabriel ya no volvería con nosotros vivo.
Es Patricia Ramírez. Patricia Ramírez, la madre del pescadito, que estuvo hace unos días en el Senado y que, recordando el asesinato de su hijo, pues se rompió y volvió a llorar. Compareció en el Senado para denunciar, para criticar la posible grabación de un documental sobre el crimen de su hijo con testimonios de la asesina, Ana Julia Quezada. Pidió medidas urgentes que le permitan a una familia que ha sufrido esto, el asesinato de un hijo, tener calma y vivir sin miedo.
Muchas personas que sin querer entienden nuestro caso como espectáculo, que piensan que somos actores, pero esto es nuestra vida.
Patricia Ramírez ha estado trabajando para que no se hiciera una serie con testimonios de la asesina de su hijo, y en su comparecencia en el Senado anunció que había conseguido su objetivo.
Mi madre me enseñó que las cosas que no se dicen y no se cuentan no suceden, Cristina.
Pero ha habido otras series sobre asesinatos. Esto que escuchamos es parte de la serie sobre el caso Asunta. Se estrenó el pasado 26 de abril y la serie pues fue un petardazo en Netflix.
Yo estaba haciendo una vida completa, absolutamente normal. Fiestas, en cenas, en conciertos, con gente, con amigos. Simplemente.
También ha sido un petardazo una serie titulada El Rey del Cachopo, que en este caso es un documental, no una serie de ficción, centrada en el asesinato de Edi Paz. El protagonista de la docuserie es César Román, expareja de Heidi, y bueno, es el acusado por lo que le sucedió, por la muerte de Heidi. Todo esto nos hace plantearnos una pregunta. ¿Tienen límites las series de true crime, que es como se dice en inglés, de crimen verdadero, true crime? Pues por eso, como me he hecho esta pregunta, me ha resultado de mucho interés un artículo que ha publicado Ana Sánchez de la Nieta en Hace Prensa sobre esta misma cuestión. ¿Hay límites legales o no hay límites legales? Bueno, la ley protege el derecho a la intimidad. Y entonces, si una serie da detalles privados de la vida personal y familiar, ojo, no solo de la víctima, sino del victimario, pues se pueden ejercer acciones legales. O sea, el victimario también tiene derecho a la intimidad. Las personas tienen el derecho a no revivir. Hay, además del derecho a la intimidad, hay otros límites que son el límite de la no representación con detalles, con unos detalles que provoquen que se vulnere el derecho a la imagen, o sea, derecho a la intimidad, derecho a la imagen, hay otros límites, por ejemplo, el derecho de protección que tiene especialmente la infancia. En el derecho hay límites a las series de crimen auténtico, de true crime. Pero el problema no es solo jurídico. No es solo jurídico porque también hay límites éticos, ¿no? ¿Cuál es el límite ético? ¿Es conforme a la ética de la compasión lucrarse explotando a la audiencia con una recreación morbosa de un hecho reciente? ¿Es ético denunciar un problema social, por ejemplo, la violencia contra las mujeres, en un documental? Claro, es que hay veces en las que la ficción o el documental es morboso y hay otras veces en que en realidad es una denuncia social. Los límites a veces no están claros. Porque a veces, aun con buena intención, no digo que todo el mundo la tenga, con buena intención se puede hacer daño. Son preguntas difíciles de responder, pero al menos hay un criterio que parece claro, que es no hacer más daño a las víctimas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como te acabamos de adelantar aquí en la tarde, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, promete que la reforma del Consejo General del Poder Judicial va a ser respetuosa con la independencia judicial. Dice que la modificación que va a proponer se inspira en algunas propuestas como la del propio presidente del órgano de gobierno de los jueces, Vicente Guilarte, un presidente interino que, por cierto, ha avisado a Sánchez de que es inadmisible que el gobierno pueda influir en la elección de los jueces. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez está decidido a privar al Consejo General del Poder Judicial de su potestad de realizar nombramientos. La reforma ha sido vestida por el presidente como respetuosa con la independencia de la justicia y acorde tanto con la Constitución como con la normativa europea, mientras amenaza al PP.
Lo que queremos es liberar al Consejo General del Poder Judicial del secuestro político en el que lleva sumido como consecuencia del bloqueo del Partido Popular. Se acabó. El día de la marmota se acabó.
Sánchez presume de tener un gobierno en plena forma y hasta de estabilidad parlamentaria a pesar de los esfuerzos diarios para atar a los socios habituales.
Que esta iba a ser una legislatura compleja, sin duda alguna. Si hay un gobierno que puede manejar y gestionar esa complejidad, es precisamente el gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Sumar.
Y ha sacado pecho del aval del Congreso este jueves a dos reales decretos.
Y muere una persona y otra resulta herida tras un tiroteo en la localidad gerundense de Riudellots de la Selva. Todo apunta a que ha sido un enfrentamiento entre dos bandas rivales por un asunto relacionado con el tráfico de drogas. Una de ellas ha abierto fuego y ha logrado escapar en un coche. Por ahora no hay detenidos. Yolanda Bernal.
Precisamente los Mossos de Escuadra tienen en marcha un operativo para localizar a los autores de los disparos. Hay controles en los accesos a diferentes carreteras de la zona. Los hechos se han producido este mediodía en una de las calles del polígono industrial de Riudellots. Todo apunta a que la víctima habría discutido con los 5 ocupantes de un vehículo con matrícula francesa. Un enfrentamiento, como decías, entre dos bandas rivales. La discusión ha acabado con un tiroteo, una víctima mortal y otra persona herida de gravedad con un fuerte golpe en la cabeza. Los hechos podrían estar relacionados con el tráfico de drogas.
Y las familias vamos a tener que seguir ajustando al máximo el presupuesto que destinamos a la cesta de la compra. El precio de los alimentos de mayo ha subido un 4,4% con respecto al mayo del año pasado. Y eso sin duda lo notamos cuando acudimos al mercado o al supermercado. Aquí en la tarde nos hemos detenido en analizar lo que nos cuesta cada semana comprar productos básicos. María Marín, una madre de 4 hijos, nos daba algunos consejos que sigue para que no se le dispare la cuenta.
Yo siempre recomiendo no ir con una compra cerrada o una lista cerrada. Tenemos que tener la mente abierta porque a lo mejor quiero hacer un guiso de merluza, pero la merluza está por las nubes. Pues chicos, hoy a lo mejor toca dorada. Sí que he cambiado algunos productos que intentando que no baje mucho la calidad, pero a lo mejor si el aceite de oliva virgen extra está muy caro, oye, pues a lo mejor el aceite de oliva virgen, que no deja de ser un buen aceite, pero un poquito más económico, pues oye, pues vamos a optar por este, ¿no? Que sale un poquito mejor.
Y España debuta este sábado en la Eurocopa con la baja de Laporte. Xavi Lasso.
El sábado a las 6 de la tarde, gran debut, lo podrá seguir en Tiempo de Juego y el equipo de Luis de la Fuente, que no podrá contar con el jugador francés. ¿Quién apunta a ser su sustituto, Elena Condis?
Nacho será titular con Lenormand en el debut frente a Croacia este sábado a las 6 de la tarde en Berlín. La baja de Laporte, por unas molestias en el aductor derecho, aclara las dudas en el eje de la defensa. Nacho llevaba desde la Nations League sin venir a la selección, jugó como titular su primera final de Champions con el Madrid en Wembley y sigue sin resolver su futuro. Hoy, por cierto, Dani Olmo, cuyo futuro también está en el aire, ha dicho que puede ser titular ya, ha recuperado el gemelo, pero no juega desde el 3 de mayo, por lo que todo apunta a que será suplente. Los galones en el debut en la Eurocopa serán para Pedri.
Gracias, Elena. La Euro, por cierto, que empieza este viernes a las 9 de la noche con el Alemania-Escocia, el partido inaugural, y que, por supuesto, lo podrá seguir en Tiempo de Juego. Y en más fútbol, esta noche tenemos la vuelta de las semifinales de ascenso a Primera, Español Sporting a las 9. Recuerden, con un 1-0 1-0 a favor de los pericos en la ida. El que supere la eliminatoria se enfrentará al Oviedo por una plaza en Primera División. Y una última hora, Fátima Gálvez, medalla de plata en el Mundial de Tiro.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 28 grados, sol y nubes en Cibeles. Para mañana más calor con máximas rozando los 30 grados. Respecto al tráfico, dificultades de salida por la A1 en Horcajo de la Sierra, A3 Rivas, A4 Pinto, A6 El Plantío y Majadahonda y M503 Pozuelo. Ya en la M40 retenciones en Coslada hacia la A3, Pozuelo A5 y en Villaverde sentido A42. El Teatro Madrid de La Vaguada llevará el nombre de Concha Velasco, la gran actriz fallecida recientemente. El ayuntamiento ha adjudicado el contrato para su rehabilitación y gestión con un presupuesto de 17 millones de euros. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Reducir el uso del plástico es posible, incluso llegar a suprimirlo del todo de nuestra vida. Bueno, sabes que Europa tiene un objetivo y es la reducción de los plásticos un 5% para el 2030, un 10% para el 2035 y un 15% para el 2040. El 2030 está ahí, a la vuelta de la esquina. Bueno, la verdad es que ya estamos reduciendo mucho el uso, a veces con cosas que ni nos damos cuenta. Por ejemplo, las pajitas ya no son de plástico, ¿no? Si te ponen pajita es de cartón, no de papel. A esto, que al principio a lo mejor pues te parece imposible, y esta pajita es que se deshace, además después de que la tienes, pero al final te acabas acostumbrando. Ahora nos está pasando con los tapones que están pegados a las botellas de plástico o a los bricks también, ¿no? También nos pasa con el brick de leche, que es verdad que son un poco más incómodos, que son más molestos, pero es que no hay otra. No hay otra porque a partir del 3 de julio será obligatorio por ley que los tapones estén unidos a los envases. Esto es una directiva europea y es de obligado cumplimiento. Bueno, el objetivo final es vivir en un mundo sin plástico. ¿Alguna vez tú te lo has planteado en tu vida diaria o por lo menos reducirlo? ¿Crees que serías capaz? Bueno, pues los de la tarde te vamos a demostrar que hay gente que puede hacerlo, que lo hace y que de hecho lleva haciéndolo desde hace bastante tiempo. Mira, nos vas a acompañar a la casa de Fernando. Fernando vive sin plásticos de un solo uso desde el año 2015. Acompáñame, como digo, a visitar su casa. Me está esperando Fernando. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, Pilar. Muy bien, ¿y tú?
Pues mira, bien, encantada de conocerte, y tengo entendido que tú eres un hombre que vive sin plásticos desechables, pero además desde hace años. ¿Desde cuándo?
Pues llevo sin plástico desechable desde el año 2015.
¿Y por qué?
Pues porque generaba demasiados residuos plásticos y estaba un poco cansado de ver cómo cada vez tiraba más envases al contenedor, y me cansé y dije, bueno, hasta aquí he llegado.
Bueno, pues estoy deseando saber cómo se vive como tú, es decir, sin utilizar plásticos desechables. Por cierto, lo primero que veo, nada más entrar en tu casa, es la cocina, una cocina reformada en gris y con unos armarios. ¿Qué guardan esos armarios?
Pues sobre todo comida, que está en envases de vidrio.
¿Puedo verlos?
Por supuesto.
Vamos a abrir, a ver. ¡Hala! ¿Pero esto qué es?
Pues yo normalmente compro todo a granel, y entonces cuando llego a casa con mis graneles, pues lo meto todo en vidrio y así está todo mucho más ordenado, mucho más visual, sabes lo que tienes sin necesidad de tener un envase por ahí.
Voy a ver si soy capaz de explicarlo, ¿eh? Tengo delante tarros de cristal. ¿Os acordáis de los tarros de cristal de toda la vida? Que antes efectivamente pues se utilizaba muchísimo más, y que todavía hay productos que se compran en tarro de cristal. Por ejemplo, se me ocurre, cuando compras tomate natural, bio y demás, suele venir en tarros de cristal, ¿no? Bueno, pues que tengo en la despensa, perfectamente ordenada, por cierto, de Fernando, todo en tarros de cristal. Veo por aquí las alubias, bueno, abones más bien, en tarro de cristal. Los fideos,
integrales en tarro de cristal, que yo por supuesto lo tendría en mi bolsa de plástico tal y como lo compro y ahí se queda. Y lo que hago es que abro, echo a la sopa y luego lo cierro con una pinza. Eso para ti es impensable.
Sí, yo antes también lo hacía así, pero ya me parece hasta mucho más cómodo esto. Aparte que ves mejor los que te quedan y no sé, no te tanto ruido. A mí me gusta más el vidrio.
A ver, las nueces, mira, también en un tarrito de cristal. ¿Esto qué es? ¿Arroz basmati?
Arroz basmati, sí, exacto.
Arroz basmati, también en un tarro de cristal. Todo en un... Bueno, las lentejas que veo por aquí en un tarro de cristal súper chulo. ¿Tienes un tarro para cada cosa?
Más o menos, según venga el tarro que tenga, que vea que tiene un tamaño perfecto, lo cojo. Pero no tiene nombre el tarro, por así decirlo.
Muchas legumbres veo, garbanzos también, sopa... Esto es chía, ¿no?
Eso es chía, sí.
¿También la tienes en el tarro de cristal?
También en el tarro de cristal, también se puede comprar a granel.
Claro, porque esta es otra cuestión importante. Tú esto no es que lo compres en la bolsa de plástico como lo compro yo y además lo dejo ahí en la despensa, sino que ¿cómo lo compras ya?
Yo esto lo compro a granel. Me llevo mis propias bolsas de tela de distintos tamaños y bueno, y a una tienda a granel, voy allí que me lo rellenen y así no utilizo ningún tipo de bolsa, ni de papel, ni de nada.
O sea que tienes tus propias bolsas de tela también, sí, para ir a comprar.
Tengo aquí.
¿Me las enseñas? A ver, que abrimos otro cajón. ¡Anda! ¿Os acordáis de aquellas bolsas que de tela de las abuelas que se utilizaban para ir a comprar el pan? Bueno, pues, Fernando, tienes aquí un montón de bolsas de diferentes tamaños.
De diferentes tamaños y depende de lo que compres, pues utilizas una u otra. Y bueno, a mí me parece que es una forma muy sencilla de ahorrar bolsas innecesarias.
¿Y no tienes problemas para comprar? ¿Hay muchas tiendas donde venden ya productos a granel?
Cada vez hay más y sobre todo también en mercados de barrio y en tiendas a lo mejor pequeñas, pues siempre tienen a lo mejor una sección de legumbres. Luego ya si quieres cosas más especiales, a lo mejor como la chía o cosas así, pues ya tienes que ir a tiendas un poco especializadas.
Bueno, pues bolsas de tela de diferentes tamaños, de tejidos naturales, entiendo también.
Sí, algodón y lino son.
Y con ellas es con lo que tú vas a hacer la compra, puesto que lo compras todo a granel y según llegas a casa lo metes en los tarros de cristal que están en la despensa.
Algunas veces también me llevo los tarros de cristal para las especias, porque por ejemplo eso no se puede meter en bolsas. Y vas a la tienda, te hacen la tara, te ponen ahí las especias. O sea, la tara significa que te quitan el peso del frasco y ya te ponen las especias y ya las tienes aquí directamente.
Claro, porque obviamente, ¿qué tienes aquí, por ejemplo? Esto es cúrcuma.
Eso es cúrcuma.
La cúrcuma no la puedes meter efectivamente en una bolsa.
Porque se quedaría color cúrcuma.
De tela, no, y además que a lo mejor se sale.
Y además que se saldría, exacto.
Con lo cual tienes que llevar el tarro.
Como antiguamente.
Pero tienes que cargar con todos los tarros. Alguien nos está escuchando y dirá, pero este hombre tiene que cargar con los tarros para hacer la compra.
Tampoco es tan difícil, cuatro tarritos que te lleves para algunas especias, no es para tanto.
¿Puedo ver tu nevera también? A ver. ¿Esto qué es que tienes aquí envuelto en trapos de cocina, en realidad?
Pues mira, son acelgas, espinacas y una lechuga que yo en vez de ponerlas, bueno, las compro sueltas. Luego cuando llego a casa, en vez de ponerlas en ninguna bolsa de plástico, las pongo en una bolsita, en una tela húmeda y así es eso que se conservan súper bien.
Anda, o sea que encima se conservan mejor. O sea que tú, lo que hay aquí dentro de esta... Ah, que sí que está húmedo, es verdad. Totalmente húmedo. Lo que hay dentro es una lechuga.
Estos son espinacas.
Espinacas. Y esto es una lechuga, la de aquí abajo.
Es una lechuga.
Están envueltas con un trapito muy mojado, es verdad, está muy húmedo, y así se conservan mejor.
Así se conserva perfectamente durante mucho tiempo. Yo creo que mejor incluso que con una bolsa de plástico.
Oye, y en tu nevera efectivamente lo único que hay son tarros de cristal y algo de cartón, que es el cartón de los huevos.
Sí, y también, bueno, esto de papel, que por ejemplo que es...
unos champiñones.
Que también se pueden comprar sueltos.
Uy, pero explícame qué es esto que estoy viendo aquí. Un tarro bastante grande de cristal, con un cierre además con una tapa bien chula dorada. Y dentro hay zanahorias.
Sí, las zanahorias igual, como las compro a granel, pues luego las traigo aquí. Y si se ponen en un tarro hermético de cristal, te conservan perfectamente.
Qué bueno. Oye, vamos a cerrar la nevera que se va a ir el frío. Oye, ¿y los productos de limpieza qué pasa con ellos? Porque normalmente, eso sí que los solemos... Vamos, yo desde luego lo que tengo en la cocina es todo de plástico, los envases.
Mira, empezamos si quieres por el lavavajillas. Esto es de plástico, lo que pasa que yo siempre utilizo el mismo envase. Cuando se me acaba, lo llevo a una tienda y me lo rellenan.
Pero yo no sabía que se vendían los detergentes y los lavavajillas a granel.
Sí se venden, hay tiendas especializadas en ello y cada vez va a haber más, porque es el futuro.
¿Y sale más caro o más barato?
Puede ser, depende con qué lo compares. Si lo comparas con una marca blanca de un supermercado, te puede salir un poquito más caro. Si lo comparas con una marca normal, pues más o menos.
¿Y así todos los productos de limpieza que tienes o qué utilizas para lavar?
La lavadora utilizo unas capsulitas muy pequeñitas. Son de plástico, pero este plástico se deshace con el agua.
Oye, ¿y esto qué es?
Son los estropajos. Yo uso o bien de esparto o bien utilizo otro que es de lufa.
¿Qué es la lufa?
Como una planta que es parecida al calabacín, que la dejan secar. secar, y la típica que muchas veces se utiliza también en el baño.
Ah, sí, para exfoliar y esas cosas, sí, ¿no? Sí. Oye, ¿y en el baño también todo lo que tienes es libre de plástico desechable?
Pues más o menos. El jabón, todo el mundo lo conoce, que se puede utilizar jabón en lugar de gel.
Sí, yo prefiero el jabón también, ¿eh?
Esto es un champú. ¿Hay champú?
¿Eso es un champú? Pero si eso parece entre una pastilla de jamón y un jabón y una piedra pómez.
Pues es un champú. Hay champús sólidos en formato como el jabón que funcionan perfectamente.
¿Pero tú te frotas con esa pieza en la cabeza o primero te frotas las manos, haces jabón, pues, digamos, y luego ya te das en el pelo?
Puedes hacerlo como quieras.
¿Queda bien?
Sí. ¿No?
Anda. Oye, y estamos ahora en la encimera del baño, en el lavabo. ¿Qué es esto que tienes aquí? Un cepillo de dientes, pero ¿qué tiene de especial?
Pues que es de bambú. En vez de utilizar plástico, pues es de bambú, que es una madera, que cuando se acabe, pues se biodegrada.
Anda. Oye, y tú llevas haciendo estos 6-7 años, no sé si eres de los pioneros, pero desde luego me has enseñado cosas que yo desconocía y es posible que nuestros oyentes estén también bastante asombrados. Se puede vivir sin plásticos desechables. A ver si tomamos ejemplo de lo que tú haces, Fernando. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Bueno, pues es lo que hace Fernando en su casa. Puede parecer muy 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 complicado, pero él lleva haciéndolo muchos años, desde luego se ha acostumbrado. Es verdad que le supone a veces un poquito más de tiempo de ir a comprar unos productos en un sitio u otro, pero desde luego ya tiene todo el camino recorrido que muchos de nosotros todavía no estamos ni empezando. Las 5 y 21 minutos y en Italia ha empezado una cumbre del G7. ¿Qué podemos esperar de esta cumbre? Fernando de Aro, cuéntanos.
Vamos a ver, Pilar, vamos a empezar como siempre por el principio. G7, se habla mucho del G7, que es el grupo 7. Pues es el grupo de países que tienen más influencia política y económica en el mundo. Está formado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Y además tiene una representación de la Unión Europea. Hay que recordar que hasta no hace muchos años el G7 era G7 más uno, porque también participaba Rusia. Fíjate cómo han cambiado las cosas, ¿no?
Pues sí.
El G7, para simplificar, es el grupo de países con más influencia en el mundo. Te doy un dato, representa alrededor del 60% de la riqueza mundial. Y fíjate que la riqueza mundial ahora se reparte entre muchos otros países. Bueno, pues esos siete países representan el 60% de la riqueza mundial.
¿Y qué hay en la agenda de esta cumbre?
Pues como siempre en estas cumbres hay muchos temas en agenda, ¿no? Pero los llamados sherpas, porque estas cumbres siempre están precedidas de negociaciones, ¿no? Y prácticamente cuando se inicia la cumbre, mañana ya termina, pues está casi todo pactado. Bueno, pues lo que hay pactado, al menos de forma provisional, que se va a ratificar en las próximas horas, es un plan de ayuda para Ucrania con un préstamo de 50.000 millones de dólares que se va a financiar con los activos rusos bloqueados por Occidente.
¿Y qué es eso de los activos rusos bloqueados?
Vamos a empezar también por el principio. ¿Qué es un activo? Pues un activo es dinero. O sea, puede ser dinero en forma de acciones, puede ser dinero en forma de oro, puede ser dinero en la forma que sea, ¿no? Pues un activo es dinero. Bloqueado, o sea, activo ruso es que es del gobierno ruso. ¿Bloqueado por qué? Bloqueado porque estaba depositado, estaba ese dinero, vamos a simplificar, vamos a decir que es dinero, estaba depositado en bancos de la Unión Europea o bancos occidentales. Hay alrededor en este momento de 260.000 millones de euros del gobierno ruso que estaban en bancos occidentales y que Rusia no puede disponer de ellos. Uh-huh. Bueno, pues se trata de utilizar ese dinero.
¿Cuántos intereses generan esos activos?
Esta pregunta es interesante, Pilar, porque no se trata de utilizar ese dinero que está bloqueado, no se trata de quitárselo a Rusia, sino de utilizar los intereses que genera ese dinero. O sea, los que tienen algún ahorro en el banco, pues de ese ahorro sacan algunos intereses, algunos intereses que ahora son pocos. Pero bueno, todo el mundo que tiene un depósito en el banco, algo le saca. Bueno, pues de ese dinero salen unos 3.000 millones de euros de intereses al año.
Pero 3.000 millones de euros son solo 3.000 millones de euros, no 50.000.
Claro, hemos dicho que se trata de crear un fondo de 50.000 millones de euros para Ucrania. ¿Cómo se va a hacer esto? Si de los intereses de cada año solo salen 3.000 millones de euros. Pues haciendo una previsión de futuro. Dice, vamos a tener estos activos rusos, este dinero ruso, mucho tiempo, muchos años bloqueados en el banco, ¿no? Por eso podemos hacer una previsión de un crédito de 50.000 millones a cargo de los años que vamos a tener el dinero ruso que hay en los bancos occidentales bloqueado.
Bueno, pues esto es de lo que se habla y se está decidiendo ya en esta cumbre del G7 que se celebra en Italia. Rosa Rosado, ¿qué tal la Mutua? ¿Qué nos cuentas?
Pues espérate, que mientras tanto todo sube, el pan, los frescos, hasta los refrescos, casi todo. Pero que no lo haga tu seguro. Si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la Mutua, porque te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app, para que te compliques menos y ahorres más.
Agua fría o agua caliente, muy
o
caliente.
Templada.
Sí, sí, pero bueno, los oyentes se decantan casi por los extremos, ¿o no? Rosa Rosado, ¿qué dice la gente?
Sí, de momento aquí otro, agua fría todo el año.
Buenas tardes a la gente. Yo soy de ducharme con agua fría todo el año, porque cuando en invierno te duchas con agua fría, el cuerpo pide calentarse el mismo, a regular la temperatura y no pasa frío. Si te duchas con agua caliente, el cuerpo tiende a enfriarla y te da más frío luego cuando sales. Y si es chorro y chorro gordo, mejor. En vez de efecto lluvia, me gusta más el chorro. Que caiga el chorrito en la cabeza, fresquito.
O sea, chorro, o sea, no le gusta.
Qué barbaridad.
Efecto lluvia, dice, claro. Finito no. O sea.
No, hombre, sobre todo que si te duchas con agua fría y encima tienes que estar esperando mucho tiempo, porque si te duchas con chorro, con agua fría, pues rápidamente te moja, lo cierra, rápida, te enjabona y rápidamente te desenjabona. Pero claro, si la ducha es agua con agua fría y cae un chorrito de agua y tienes que esperar mucho debajo del agua, es una tortura, ¿no?
Bueno, y fíjate también cuando vienes de hacer deporte, que vienes todo sudado y aparte del calor que traes muchas veces, pues es verdad que ahí a lo mejor el cuerpo te pide el agua un poquito más templa tirando a fría, ¿no?
¿Ah, sí?
Que el cuerpo te lo agradece. Yo creo que sí. Es que claro, cuando tienes tanto calor... Digo yo que sí.
Bueno, yo que sé, cada uno.
No. En el caso de este oyente dice que sobre todo cuando viene a hacer deportes es cuando más le gusta meterse debajo del chorro. Siempre chorro.
Bueno, siempre chorro.
Y nunca había oído que se podía tener alergia al agua caliente, no sé vosotros.
Buenas tardes, gente. No solo es que me duche con agua fría, es que además le tengo alergia al agua caliente. Y eso lo descubrieron mis padres cuando en un buen día salí corriendo de la bañera porque me estaban bañando. Y salí corriendo por toda la calle y mis padres detrás. Y ahí fue cuando me llevaron al médico y descubrieron que tenía alergia al agua caliente, tenía reacciones alérgicas.
Anda.
Con lo cual, yo siempre me ducho con agua fría.
Oye, cada vez hay más alergia y más rara, ¿eh?
Pero bueno.
Eso de que no te resfrías en todo el año. Yo no me he resfriado este año. Nada,
bueno, nos acabamos todos. Toda la gente vamos a acabar con la ducha fría. Cuéntame.
Oye,
es
un ahorro energético
importante.
Pues sí, importante,
pues también es verdad.
Echar agua caliente,
pues sí.
Pues dura 5 minutos, 10 minutos. Claro, echar agua fría son 45 segundos.
Efectivamente. Gastas menos agua y, por supuesto, la energía con la que calientas el agua,
pero
exactamente
no.
La ahorras.
Si te tienes
otra
que lavar el pelo...
luego pongas la calefacción a tope.
Hombre, claro. O las estufas. Si te tienes que lavar el pelo con agua fría, no aguantas tanto tiempo.
Uf, el pelo. Uy, la cabeza es más complicado. ¿Ves?
Claro. Bueno, aquí estamos muy bien acostumbrados y cada uno se ducha a su gusto, pero ¿qué pasa cuando salimos fuera?
Buenas tardes, gente. Pues yo necesito que el agua esté caliente en verano e hirviendo en invierno. Y os cuento como anécdota que hace muchísimos años estuve en Ecuador, en una zona que estaba así un poco apartada, no había muchos servicios, agua caliente no había, por supuesto. La ducha era un caño que salía de... Bueno, el agua estaba helada. Y yo cuando veo ese agua digo, ay, Dios mío, yo no me puedo bañar aquí. Y le pido a una señora que a ver si me puede calentar en una olla el agua y con un vasito me iba echando. La señora me miraba como diciendo, pero ¿esta tía qué le pasa? Y yo, a ver cómo se lo explico, que va a decir, pero estos problemas del primer mundo, de verdad que no puedo con ellos.
Pues sí, que esto te puede pasar.
Y claro, estos problemas del primer mundo, efectivamente. Si sales fuera hay que estar preparado para todo. Sí. Agua fría, agua caliente, lo que sea.
En la India, en cuanto sales de cierto circuito, no hay ducha. Lo que hay es un tonel con agua, un barril de agua y un vaso, bueno, no es un vaso, es más bien una jarra y te la vas echando por encima.
Sírvete tú mismo, efectivamente.
Exacto. Oye, no es, yo creía que iba a ser más problemático, pero para que está frío, claro.
Hombre, claro, cuando no tienes otra cosa.
Bueno, es lo que estamos debatiendo esta tarde, la ducha, el baño, agua fría, agua caliente, extremo total, es decir, o muy fría o muy caliente, o eres de los templados, templado todo el año, que es lo normal, ¿no? Bueno, pues hay gente para todo y lo estamos comprobando hoy, pero explícanos por qué, si hubo un punto de inflexión, un momento en que dijiste, no, esto se acabó, yo ya a partir de este momento con agua fría, ¿y por qué? Bueno, pues queremos que nos lo cuentes, que nos lo vayas diciendo como siempre, a través de notas de voz que puedes dejar en nuestro WhatsApp, que es el 607-15-06-02. Fernando, vamos a hablar del riesgo de pobreza en España con unos índices muy preocupantes.
Muy preocupantes. Hemos estado hablando antes de inflación, del precio de los alimentos, que sigue subiendo bastante. Claro, y esto lo sufre quien tiene menos renta, pero el gobierno sigue insistiendo en que la economía va como un cohete ya. Y luego resulta que en España España es uno de los países de la Unión Europea donde más fácil es convertirte en un pobre, quedarte pobre. O sea, atención al asunto, sobre todo para algunos que son muy optimistas sobre qué situación económica vivimos, que no todo es macroeconomía, que ahora hay que ir a los detalles.
Sin duda, ahora lo contamos. Why you wanna bite your tongue for? The silence is killing me. Acting like we're not together. If you don't want this, then what's the use? Sleeping up under the covers. I'm so far away from you, distant. Ooh. When we're kissing, yeah. It feels so different. Yeah. Baby, tell me, how did you get so cold? Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Resulta que un almirante turco que nunca salió del Mediterráneo cartografió con una precisión espectacular el mapa de América, anterior a la exploración a fondo del Nuevo Mundo.
Bueno, es una historia tremenda que tiene como protagonista a un hombre que tiene vínculos con España, aunque él había nacido en Galípoli, pues a finales.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Atreverte a todo, vivirlo, ir a por todo. En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
¡Ahí va, Tomás! ¡Pide un deseo que empieza esto!
¡500.000 euros!
¡Y un viajecito!
¿Pido otro? Volver a juntarnos por San Juan el año que viene.
Este 24 de junio, ilumina tu San Juan y pídele todos tus deseos al cupón diario de la 11. Podrás ganar 500.000 euros y si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas de viaje. Cupón diario de San Juan de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo, el de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930. Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte, por ejemplo, un rape entero fresquísimo de lonjas españolas por solo 9,50 euros el kilo. En tienda web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Y a menudo hablamos aquí de despoblación, de España vaciada y de las consecuencias que conlleva, que si cierres de colegio...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Sánchez ha vuelto a insistir, hoy, ha vuelto a insistir en que la economía española va como un cohete. No ha utilizado la palabra cohete, pero ha dicho que el BBVA, por ejemplo, ha revisado sus previsiones de PIB al alza. De incremento del PIB al alza. Y es verdad que los datos macroeconómicos, pues no son malos. Pero claro, las cifras generales no reflejan la realidad de todas las personas. Y en España hay gente que lo pasa muy mal. Es el caso de María, que tiene 65 años, que sufrió una depresión, se quedó sola, se quedó sin casa y tuvo que acudir a Cáritas para salir adelante.
Yo estoy en el piso Rosa, que es un piso, digamos, independiente, por así decirlo, ¿no? Que me siento ya una persona útil. Me vuelvo a ver en una sociedad con la cabeza muy alta.
Bueno, sí, como siempre, cuando interviene Cáritas, pues consigue que las historias duras y difíciles se conviertan en historias en las que brilla al menos algo de esperanza, que es lo que le ha pasado a María. Hace unas semanas estuve en Barcelona y conocí a Ramón. Ramón ha llegado a Barcelona desde Honduras y también ha contado con la ayuda de Cáritas para poder comer, para poder vestirse.
El principio siempre es bien difícil porque literal empiezas desde cero. Nosotros llegamos para el tiempo de frío, nos ayudaron hasta con ropa y con alimentación. Bueno, todavía nos siguen ayudando. Yo no estoy trabajando, mi esposa sí está trabajando.
¿Ah, sí? ¿En qué trabaja?
Consiguió un trabajo cuidando niños.
Para Ramón lo más difícil es que su hijo viviera esa situación de pobreza en la que estaban.
Bueno, al principio vivíamos 5 personas en una sola habitación. Entonces es algo muy difícil porque nosotros tenemos un hijo de 8 años. Ver tu hijo en esa situación, ahí no teníamos derecho a nada. De hecho, esperábamos que hiciera un buen clima para poder bañar el niño porque no había agua caliente y tampoco podíamos cocinar.
Bueno, pues esto que le sucedió a María, que le sucedió a Ramón, desgraciadamente en España no es algo extraño. España, según los datos de Eurostat, es el tercer país de la Unión Europea con más población en riesgo de pobreza. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? María Moscardó forma parte del estudio del Servicio de Estudios de Cáritas de la Fundación Foesa. María, ¿por qué sucede esto en España? ¿Qué estamos haciendo mal?
Hola, buenas tardes. Encantada de saludaros. Bueno, pues lo cierto es que las historias de María y Ramón no son algo novedoso. La tasa de riesgo de pobreza, la pobreza, digamos de alguna forma el grupo de personas que conforman esos porcentajes de pobreza, lo cierto es que están estancados desde hace, pues aproximadamente desde hace 7 años, desde 2017. Los datos de la tasa AROPE, que son a los que os habéis referido hace un momentito, están en torno al 26% desde el año 2017. Esto nos da cuenta de que las situaciones de pobreza, de exclusión, no son una cuestión coyuntural, no se debe eso a cuestiones coyunturales
pero que esa tasa sea, María, perdona que te interrumpa, que esa tasa sea del 26% significa que en España uno de cada cuatro es pobre, o que uno de cada cuatro puede llegar a ser pobre. ¿Qué significa esa tasa?
Es la tasa de riesgo. Eso significa que la tasa de riesgo, la tasa AROPE, tiene en cuenta tres componentes. El de la tasa de riesgo de pobreza es la parte, digamos, de renta de las familias, el dinero del que disponen las familias. También tiene en cuenta la baja intensidad laboral, lo que las personas que pueden trabajar, trabajan o no, y tiene en cuenta la carencia social y material. En dos de esos componentes hemos mejorado con respecto a años anteriores, que son la tasa de riesgo y la baja intensidad laboral. En lo que sí hemos empeorado es en la carencia social y material, esto es, en el acceso a bienes y servicios básicos que tienen las familias. ¿Qué significa? Que estructuralmente, como decía antes, no es una cuestión coyuntural, es una cuestión estructural. Hay en torno a un 26% de personas que desde hace aproximadamente 7 años tienen esa dificultad para el acceso a bienes y servicios básicos.
Bienes y servicios básicos, ¿qué estamos hablando? ¿De electricidad, de gas?
Sí, estamos hablando de vivienda, de alimentación, de vestido, de calzado, de energía. Sí, esos son los bienes y servicios básicos.
¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto en España? O sea, ¿por qué somos, por qué es más fácil ser pobre en España que, yo qué sé, que en Francia, que en Alemania, que en Italia, que países que en principio, nos parecemos a esos países quizá más que a Rumanía o a Bulgaria?
Bueno, pues podría decirte que puede deberse a que en España se hayan sentido más los efectos de la pandemia, se hayan sentido más los efectos de la inflación, de la subida de precios. La cuestión que está clara, es que, como decía antes, no es algo reciente, es algo que llevamos arrastrando, o estamos estancados en esa cifra desde el año 2017. Entonces, la idea o la cuestión es que, a pesar de esa cifra que no se ha movido en los últimos, que apenas se ha movido, es una variación muy pequeña, en estos 7 años no se ha podido reducir esa bolsa, digamos, ese porcentaje de personas.
Ya. Pero eso tiene que ver, por ejemplo, con el precio de la vivienda. Quiero decir, si tú tienes que emplear, el mismo Ramón me decía en Barcelona, mira, es que yo tengo que pagar por una habitación donde vivía toda la familia, 550 euros. Porque claro, si tienes que pagar 550 euros por una habitación y ganas, pues yo creo que no ganaba ni siquiera 1.000 euros, pues ya está. O sea, ahí está la pobreza. O sea, en lo carísima que es la vivienda en la gran ciudad, que es el sitio donde habitualmente hay trabajo. No sé si eso tiene que ver con la vivienda o con otro tipo de factores.
Esto tiene mucho que ver. Cuando hacemos el análisis, o cuando nos paramos a mirar, cuando nos paramos a analizar la pobreza, tendemos normalmente a hablar mucho, se tiende normalmente a hablar mucho de la parte de ingresos. Y eso es absoluta y totalmente necesario, pero hay que hacer un ejercicio de en esa ecuación de ingresos menos gastos, que es una ecuación muy sencilla que todas las familias entienden. en esa ecuación, que siempre solemos mirar a la parte de los ingresos, es importantísimo mirar a la parte de los gastos, porque se están llevando la mayor parte de ingresos, la vivienda y la alimentación principalmente, se están llevando mucha de la parte de muchos de los ingresos de las familias. Entonces,
o sea, hay riesgo de pobreza más alto porque las casas son muy caras y porque la comida es cara.
Entre otras cosas, sí. Porque el capítulo de gastos o la parte de los gastos necesita ser abordada también para que a principios de mes las familias no vacíen sus monederos principalmente en la vivienda y a partir de ahí en alimentación y en otros bienes o servicios básicos.
Ya, pero entonces es que el crecimiento económico no consigue combatir la desigualdad o no consigue, digamos, que la gente que está en la parte más baja de la sociedad consiga subirse a un ascensor para subir hacia arriba. Quiero decir, ¿por qué si crece tanto? Si crece la economía, porque, hombre, tenemos una tasa de crecimiento de economía, hemos salido de la crisis del COVID, se ha creado empleo. ¿Por qué si las cifras son buenas, las cifras macro, no sale más gente de esa posible exclusión social?
Esto ocurre porque los ingresos se han aumentado, pero no han aumentado de forma igual. O sea, se han aumentado y lo han hecho de forma desigual. Si dividiésemos la sociedad en cinco pisos de un edificio, sí, los vecinos del 20% del último piso han visto incrementados sus ingresos en una proporción muy, 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 muy superior a la...
Has dicho a cinco muis.
Sí, adrede, y podría decir ocho incluso. Los han visto incrementados de forma muy distinta, o sea, muy, muy superior a como los han visto incrementados los vecinos del primer piso, que casi todos los vecinos del primer piso son ese 26% de tasa. Mientras que los vecinos del quinto los han podido ver incrementados en aproximadamente 300 euros mensuales, los vecinos del primer piso los han visto incrementados en aproximadamente 2 euros mensuales.
Fíjate.
¿Qué ocurre? Para los vecinos del primer piso, por mucho que todos los avances sean bienvenidos y sean bien recibidos, como por ejemplo los efectos positivos de la reforma laboral o el aumento del salario mínimo interprofesional o el ingreso mínimo vital, no es suficiente para cubrir la parte de los gastos. A eso nos referimos cuando hablamos de que es una cuestión estructural, que en los últimos 7, 8 años no se ha podido hacer frente a ella, o sea, no se ha podido resolver, y por otro lado, la importancia de poner el foco en la parte de los gastos, porque aunque suban los ingresos, si esa parte no se aborda, es, por ejemplo, la vivienda es el pozo sin fondo de las economías familiares.
Bueno, María, gracias por explicarnos esto. Hay que mirar no solo las cifras, hay que mirar lo que le está pasando a la gente. Gracias, María Moscardó.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Bueno, Pilar, pues ya lo has visto, los que ganan más, pues ganan cada vez más, y los que ganan menos, pues le sube el sueldo pero poco y no llega.
Cada vez menos.
Y lo de la vivienda, lo de Ramón, bueno, y eso en Madrid pasa también mucho,
sí.
550, 500, 600 euros una habitación, pues claro,
no te queda
¿qué
para
tienes
nada
que ganar para hacer una vida digna, no?
Pues tremendo este índice, como decimos, de pobreza o posibilidad de pobreza sube, y desde luego es un tema importante que tendrían que afrontar, pero de forma urgente, las instituciones y el gobierno.
¿Qué es la vida sin ti? Del amor sin tus abrazos, de los sueños que persigo.
Y fíjate, ya que estamos hablando de pobreza, ¿alguna vez te habías planteado que la pobreza puede estar relacionada también con la falta de tiempo?
La pobreza de tiempo no deja de ser un indicador para simplificar una medida más compleja sobre la pobreza. ¿Cómo lo medimos? A través de los datos de uso del tiempo, que nos permiten tomar en consideración el trabajo de remunerado, trabajo no remunerado y cuidados. ¿Y quiénes son las personas que realizan la mayor parte del trabajo no remunerado? Las mujeres.
Es Margarita Vega Rapún, investigadora del Center for Time Use Research de la Universidad College London. Vega Rapún ha participado en una conversación en Caixa Forum Macaya, organizada por el Observatorio Social de la Fundación La Caixa. Un espacio en el que también se ha podido escuchar a Sara Moreno Colón, profesora de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona e investigadora del Centro de Estudios Sociológicos sobre la Vida Cotidiana y el Trabajo.
Disponemos de 24 horas al día, pero las condiciones materiales con las que vivimos nos hace que la disponibilidad de estas 24 horas, que es un tiempo fijo para todos mismos, nos sitúe en distintas posiciones para hacer uso y decidir y no decidir.
Desde hace años se cuestiona que la pobreza esté relacionada solo con la falta de valor económico. Variables como la falta de tiempo pueden hacer a la persona más pobre, porque estas personas sin tiempo no pueden, por ejemplo, desarrollar nuevas habilidades y oportunidades. Atención a esta reflexión que hacen las dos investigadoras.
La pobreza de tiempo y la pobreza de ingreso no están siempre asociadas. Es decir, puede ser pobre de tiempo y rico de ingreso.
Nos encontramos el caso de los parados, que en realidad lo que querrían es tener trabajo. Entonces disponen de mucho tiempo libre y esto no los hace más ricos temporalmente, sino que viven una pobreza material.
En España las personas pobres de tiempo son aquellas que tienen menos de 170 minutos al día libres. Esto viene a ser casi 3 horas al día. Si además tenemos pocos ingresos, se genera entonces un círculo vicioso del que es muy difícil salir. Probablemente la persona pobre de tiempo tendrá responsabilidades propias del trabajo no remunerado, que no le permitirán acceder a uno remunerado o trabajar las horas suficientes para tener un salario digno.
Los últimos años ha habido una incorporación de la mujer al trabajo remunerado, de manera importante, y de los hombres en el trabajo no remunerado. Pero la incorporación del hombre en el trabajo no remunerado no ha sido de la misma escala que la mujer en el trabajo no remunerado. Por lo tanto, ha generado una sobrecarga en el trabajo de las mujeres y aparece claramente los indicadores de pobreza de tiempo.
¿Y por dónde pasaría la solución? ¿Qué se puede hacer para mejorar la situación de las personas que padecen de esta pobreza de tiempo? Bueno, estos son algunos de los recursos que propone la investigadora Margarita Vega Rapún.
Ventajas fiscales, están también los bancos de tiempo, donde ciertas áreas o en ciertos barrios se puedan organizar para ofrecer los tiempos, que uno ofrezca un tiempo y otros ofrezcan otro tiempo y se puedan realizar algunos tipos de intercambio. En términos de mercado de trabajo, permisos de trabajo, horarios flexibles, adecuación de los horarios de trabajo con los horarios, con las vacaciones escolares de los niños, que eso no está para nada planificado. Capacidad de pedirte permisos sin tener que perder tu puesto de trabajo.
La clave de todo esto es el cambio de mentalidad. La pobreza de tiempo se aliviaría mucho si simplemente se repartiera mejor el trabajo no remunerado entre hombres y mujeres, según se ha concluido en este evento organizado por el Observatorio Social de la Fundación La Caixa.
Búscate una excusa para hacer una expedición a Groenlandia, para mirar a los ojos a Marina Abramovic, para conocer los orígenes de Oasis. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
¿Cuándo fue la última vez que alquilaste una película en un videoclub? ¿Te acuerdas? ¿Te fijaste en cuándo desapareció el local a donde ibas tú a por tus DVDs de tus pelis favoritas? Fíjate, según la Asociación Nacional de Empresarios Mayoristas del Sector Videográfico, en el año 2005 había 7.000 videoclubs en España, en 2021 quedaban unos 300 y ahora seguramente unos cuantos menos. Es el caso del videoclub Ficciones, ubicado en el centro de Madrid, en el barrio de Lavapiés, que este mes de julio echará el cierre de manera definitiva después de 20 años. Era el último gran videoclub de Madrid. Nuestro compañero Ramón García Pellegrina ha estado allí con Marcia, la propietaria. Hola, Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Y por qué se han visto obligados a cerrar después de tanto tiempo?
Pues, Pilar, por una razón muy sencilla. Ya no cuadran, ya no salen los números. Y es que, como tú dices, han sobrevivido durante 20 años reinventándose una y otra vez. En Ficciones no solo se podía alquilar o comprar películas, también póster, camisetas, hasta era un punto de recogida de paquetes, pero lamentablemente ya no podían más.
Se cierra Ficciones, lamentablemente se cierra todo este catálogo, todo este archivo, pues está dispersando entre diferente gente, que gente muy cinéfila, coleccionistas que vienen y compran. Es una pena, es una pérdida, pero se ha hecho lo que se ha podido.
Y hasta aquí han llegado. Imagino que las plataformas de series y películas pues les han hecho mucho daño, y además es que ya es difícil encontrar a alguien que no tenga alguna suscripción.
Sí, también tuvo mucho que ver la pandemia, porque los cinéfilos seguían acudiendo fielmente a su videoclub, en este caso no podían, y acabaron pagando estas plataformas al no poder salir de casa, y ya no hubo vuelta atrás, como le preguntamos a Marcia.
La pandemia fue algo clave, fue definitivo.
Fue mortal, fue algo clave. Es decir, el que no tenía plataforma se la hizo y se quedó ahí atornillado a un sofá.
Claro. ¿Y ahora qué van a hacer, Ramón, con todo el catálogo inmenso que tienen que tener?
Pues intentar vender todas esas películas físicamente allí, en la calle Juanelo, en pleno centro de Madrid. Y es que son 50.000 títulos, nada menos. Y cuando echen el cierre, pues seguirá la venta a través de Amazon en Internet. Paradójicamente, con una plataforma que es ha contribuido a echar el cierre, ¿no?, al videoclub. Pero ahora son los nuevos tiempos.
Es la única salida para, bueno, vender todas estas 50.000 películas. Gracias, Ramón.
Un abrazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Solo 4 días, super tecnoprecios en El Corte Inglés, con hasta un 35% de descuento en televisores.
Vive la emoción del fútbol con un televisor LG OLED de 48 pulgadas por 999 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el 16 de junio en tienda, web y app del Corte Inglés.
La tienda oficial de tus emociones.
Consulta modelos y marcas participantes.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ay! ¡Uy! ¡Oh!
¿Cuándo te duele?
¡Flogoprofen!
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Mira, colesterol alto.
Yo estoy igual. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
El colesterol puede acumularse en tus arterias, siendo un riesgo para tu corazón. Cuídate y toma Danacol cada día. Reduce el colesterol en 3 semanas y además, si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600.
Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Agarra la ocasión plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, ocasión plus.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.